Estás escuchando SBS en Español. Este 14 de febrero se celebra el Día del Amor y la Amistad, también conocido como Día de San Valentín. En esta festividad de origen cristiano se suele recordar y celebrar cuán importante es ese sentimiento para nosotros, los seres humanos. Un sentimiento que la mayoría hemos experimentado, aunque es muy difícil de definir. La ciencia y otros saberes han intentado dar cuenta de este complejo fenómeno que está a la base de nuestra reproducción y sobrevivencia como especie. A través de la historia hemos vivido sus manifestaciones de diferentes maneras y hoy, donde el tiempo parece transcurrir más rápido de lo que deseamos y las personas valoran mucho su individualidad, las nuevas tecnologías también se han volcado a facilitar las formas de conocer a nuevas parejas. Entre 3 y 4 de las nuevas relaciones se han formado gracias a los medios tecnológicos, según dicen las encuestas. Es así como el amor también cambia, desde lo biológico a lo tecnológico. Nuestro compañero Claudio Vázquez nos trae el siguiente reportaje.
¿Qué es el amor? Si nadie me lo pregunta, lo sé. Pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé. Esto podríamos decir parafraseando a San Agustín cuando hablaba del concepto de tiempo. Porque el amor es de esos conceptos escurridizos que todos creemos conocer, pero que pocos saben definir. Es esquivo como una estrella fugaz, pero cuando te invade, parece ocupar cada espacio de tu cuerpo y tu alma. Los poetas le dedican sus versos, los músicos le cantan, los filósofos tratan de comprenderlo, mientras los científicos indagan su origen y sus consecuencias, los religiosos se lo ofrecen a Dios y los enamorados al objeto de su amor. Muchos lo hemos sentido y nos sumergimos en el deleite, y si lo hemos perdido, lo añoramos con gran deseo. Mientras quienes dicen no haberlo sentido aún, anhelan experimentarlo, un amor irresistible, tan placentero como a veces doloroso. Cuando lo sentimos y experimentamos gozo, dejamos que nos domine incluso hasta el absurdo. Cuando nos daña, le cerramos las puertas, aunque dejando una pequeña rendija abierta para que vuelva a colarse y nos prodigue nuevamente de sueños y deseo. El amor, humano demasiado humano, o tal vez no. El doctor en biología evolutiva, Carlos Pavón, nos cuenta cómo este saber entiende el amor y qué tan humano o animal puede ser este sentimiento, aunque advierte que es un tema controvertido y que existen muchas opiniones diversas sobre el tema.
Creo que no hemos llegado a una conclusión como científicos de la razón por la que existe el amor. Yo como biólogo evolutivo, viéndolo desde ese punto de vista, creo que puede haber diversas razones evolutivas por las que puede haber evolucionado el amor de pareja, para empezar. Una de ellas es que muchos primates, incluyendo los humanos, tenemos infancias prolongadas que duran mucho tiempo comparada con las infancias de otros animales, y entonces el cuidado parental es muy importante y hay más posibilidades de que sobrevivan las crías si los dos padres están involucrados en el cuidado parental. Entonces esa podría ser una razón por la que, por selección natural, las parejas que tienen amor entre ellas y que entre los dos cuidan a los hijos, tienen más posibilidades de criar hijos con esas mismas características que se van a seguir perpetuando a lo largo de la historia evolutiva de los humanos. Otra explicación evolutiva que se ha dado es que el amor de pareja, que está relacionado con la monogamia, disminuye las posibilidades de que se contraigan enfermedades de transmisión sexual, tanto para los padres como para la descendencia, y de esa manera por selección natural también se estaría favoreciendo el amor y la monogamia. Finalmente hay otra teoría que propone que las muestras de afecto, el ser amoroso, manda señales a las posibles parejas de que uno sería un buen padre. Entonces por selección natural se irían perpetuando esas características. La persona que sea más amorosa va a tener más posibilidades de tener una pareja y engendrar hijos. Aun cuando yo creo que el amor tiene una explicación biológica y fisiológica, química, creo que partes de la maquinaria que hacen posible que nosotros amemos, por la maquinaria me refiero a la producción de los químicos necesarios para amar, Creo que la producción de todos estos químicos que son necesarios para sentir amor pueden estar propiciando algo que es muy diferente a la suma de sus partes. En biología este tipo de fenómenos están bien caracterizados, se les llama propiedades emergentes y son esos justo fenómenos donde varias cosas que se seleccionan de manera individual, varias características que se van seleccionando de manera individual, al final tienen en conjunto tienen una propiedad distinta. Entonces yo creo que mientras que se pudieron haber seleccionado partes individuales de la maquinaria necesaria para amar a lo largo de nuestra historia evolutiva, eso pudo haber resultado en el amor como una propiedad emergente, por lo cual el amor es una característica biológicamente muy compleja.
Cuando niños, crecimos escuchando cuentos y fábulas sobre animales que actuaban y sentían como nosotros. Es habitual en nuestra cultura humanizar a los animales, pero según la biología, ¿son capaces estos de amar? El biólogo Carlos Pavón nos da su opinión.
Respecto a si los animales pueden amar, esa es una pregunta muy controversial. Y creo que siempre hay que tener en cuenta que los otros animales poseen características distintas a nosotros y no hay que humanizar a los animales. Pero de la misma manera, creo que no hay que olvidar que nosotros mismos somos animales. Y por lo tanto, si nosotros como animales tenemos la capacidad de sentir amor, no veo por qué otros animales no la puedan sentir. Y en la naturaleza tenemos muchos ejemplos de altruismo y amistad, no solo entre animales sociales e inteligentes, como por ejemplo los delfines, los primates, que sabemos que forman lazos afectivos complejos, sino también en animales que usualmente no asociaríamos con este tipo de sentimientos, como por ejemplo hay estudios con serpientes que demuestran que individuos que no están relacionados entre ellos pasan más tiempo juntos de lo que uno esperaría por azar. Entonces, al parecer, las serpientes tienen mejores amigos. En mi opinión personal, mientras más veo cómo se comportan los animales, más considero que es probable que ellos también estén sintiendo sentimientos.
Tal vez el amor no ha cambiado demasiado en el tiempo, pero seguramente sí lo han hecho las formas de vivirlo y más aún de buscarlo. Conocer a la persona perfecta, a la media naranja, al complemento de la vida o a aquella con quien deseas pasar momentos gratos e inolvidables ha sido siempre difícil y hasta un quebradero de cabeza y de corazón, desde el pasado hasta los tiempos líquidos y acelerados que vivimos hoy. Hasta no hace mucho tiempo atrás y aún ahora en diferentes culturas, el encontrar a la persona con la que compartirás tu vida y tal vez tu descendencia no era tarea de los miembros de la pareja, sino de las familias o tal vez de alguna casamentera, quienes más que propiciar una compatibilidad emocional, pasional o sentimental, buscaban la preservación de un linaje, tal vez por un arreglo económico conveniente o por el pago de una deuda, por afinidad cultural o religiosa, o quizás simplemente para evitar el error al buscar el amor entre desconocidos. Estas costumbres a muchos de nosotros nos parecen arcaicas y lejanas, pues seguramente tuvimos la oportunidad de conocer a diferentes personas en circunstancias de lo más variopintas, tal vez en una fiesta, o quizás gracias a unas amistades en común, o porque se compartía un curso, un trabajo, un lugar de esparcimiento, o quizás simplemente porque un día caminando por la calle te topaste con esa persona especial y decidiste hablarle, y de la charla surgió un interés mutuo, y después se acordó un encuentro. Y si las cosas iban funcionando bien y los corazones de ambos palpitaban al mismo ritmo, se decidía probar a pasar más tiempo juntos. Eso es lo que nos parecía y nos parece más común, pero lo más común para algunos no siempre es lo más usual para otros, sobre todo cuando hablamos de distintas generaciones que viven también en un tiempo siempre cambiante que muchas veces nos deja atrás con nuestras ideas y costumbres. En tiempos como los que vivimos hoy, en donde la tecnología ha invadido casi cada espacio de nuestra vida, era imposible que esta no penetrara también en uno de los aspectos más importantes de nuestra vida, como es el amor. La internet primero y las redes sociales que surgieron desde esta después lograron abrirnos las puertas a la comunicación con personas que anteriormente hubiera sido prácticamente imposible conocer, personas de otros países o que quizás vivían a la vuelta de la esquina, pero con quien nunca habíamos coincidido por no tener lazos en común. La tecnología permitió que esa distancia geográfica, cultural o circunstancial se fuera estrechando, abriendo espacios impensados para relacionarse con personas que no frecuentaban nuestros círculos, pero sí compartían nuestros intereses. Y así llegaron las aplicaciones para buscar parejas o para tener citas. La psicóloga clínica Gabriela Salabert nos da su opinión de esta nueva tecnología y su validez para conocer el amor de tu vida o quizás simplemente para conocer a alguien con quien pasar un buen momento.
Es bastante válido también de acuerdo a la edad y de acuerdo al contexto, al país que se vive. Aquí en Australia realmente lo he visto no solo a nivel profesional, sino a nivel social, que es muy válido porque particularmente es un país donde socialmente las personas no están muy conectadas, donde las distancias geográficas son muy grandes y donde personas de mayores, por ejemplo, de 30 años, 35 años, no están en discos bailando todos los sábados a la noche o no están en lugares específicos donde para la gente que está sola, están separados, tienen hijos, tienen compromisos y no tienen la posibilidad de encontrar personas de su misma edad en sus mismas zonas que frecuentan. Entonces, ha sido realmente un instrumento social donde las personas han podido encontrar pareja afines a sus ideologías, a sus culturas, a sus edades, que jamás hubieran encontrado en ningún otro sitio.
Entre un 20 y un 30% de las nuevas parejas en los últimos años se han conocido a través de una aplicación de citas u otros medios tecnológicos, según muestran algunas encuestas. Las distancias, el tiempo acelerado, la incomunicación que a veces nos domina, las restricciones de la pandemia o quizás la timidez han propiciado un aumento en el uso de este tipo de medios. Luis, quien reside en Sydney, considera que la tecnología puede ser de gran ayuda para conocer a una persona que comparte tus mismos intereses.
Bueno, mi experiencia no fue a través de las aplicaciones para citas, sino con páginas donde hay gente con intereses en común, ¿no? Como intercambio de idiomas, actividades culturales, deportes, etc., ¿no? Y ese interés en común es lo que te permite conocer más a las otras personas. Creo que a la mayoría le gustaría decir, ¿no?, que la forma tradicional, ¿no?, de conocer a alguien en un bar, en cara a cara, ¿no?, a través de amigos, es la mejor, pero hoy en día la internet ofrece tantas ventajas, ¿no? Donde uno puede conocer gente específicamente con intereses en común, ¿no? Con muchas cosas que uno puede estar buscando en la otra persona sin la chance de que por ahí de casualidad alguien que tú conoces conoce a tal persona, ¿no?, con estas características. Así que tengo que darle la ventaja a esta nueva tecnología.
Para Celeste, una argentina residente en Melbourne, las aplicaciones de citas pueden ayudar a conocer personas cuando las posibilidades se van reduciendo por diferentes circunstancias que uno no puede controlar.
La experiencia fue en general buena. Te da como la posibilidad de conocer más personas de distintas partes del mundo o con distintos intereses. Y es como una buena forma, digamos, de encontrar personas con las que ya sabes que compartís al menos cierto tipo de intereses o estilos, no sé. Así que en mi caso fue buena, sobre todo acá en Australia. Si lo comparo con Argentina, la verdad es que la experiencia fue mucho mejor acá. Y nada, eso te abre la posibilidad de conocer mucha gente. Y comparado con el método tradicional, también es verdad que cuanto más vas creciendo, el método tradicional se hace más difícil porque obviamente conoces, o sea, tenés amigos que están en pareja, entonces también salís un poco menos a encontrar, digamos, personas que estén solteras de tu edad. Así que comparado con el método tradicional, creo que los dos tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. En el método tradicional ya sabes que cuando llegas a ir a una cita con alguien, ya al menos conoces un poco a la persona y ya sabes que un poco te gusta. Con las app es como que conoces muy poquito, hablas unos mensajes, ves unas fotos y ya después te encontrás. Y por ahí en la cita te das cuenta que en realidad, bueno, no te gusta tanto o no hay tanta onda y bueno, ya estás en la cita y la tenés que terminar. Así que eso es como un poco más incómodo, pero por otro lado hay mucha más posibilidad de conocer a alguien por las apps que en persona, en mi opinión, porque eso está más disponible y también depende, con la app que uses también podés como buscar gente que esté buscando más o menos lo mismo que vos. No es lo mismo usar Tinder que usar Hinge. Y se nota mucho la diferencia entre las personas que están en una app o en otra, por ahí en el estilo que están buscando. Si están buscando más algo, como una relación más a largo plazo o nada, salir una noche.
Es difícil definir qué es el amor. y parece también complejo definir las maneras de encontrarlo, pero finalmente lo importante es hallarlo, vivirlo y gozarlo, y quizás sufrirlo un poquito, pero tampoco tanto, porque alguien que te ama no te insulta ni te maltrata. Y tal como decía el poeta Gustavo Adolfo Bécquer, el amor es un misterio, todo en él son fenómenos, ¿cuál más inexplicable? Todo en él es ilógico, todo en él es vaguedad y absurdo. Sin embargo, y a pesar de esto, qué difícil es vivir sin él.
Era Claudio Vázquez con ese reportaje. Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.